canciones preciosas para alabar al Señor en esta mañana. Bienvenidos todos a esta reunión, la que llamamos la hora familiar. Bienvenidos a la Iglesia Verdad en Amor. Siéntase por favor usted como en su casa. Si nos visita por primera vez o si es ya su segunda o tercera vez, es un gusto verle otra vez, de verdad, con todo nuestro corazón. Estamos muy contentos de que usted nos visite en esta mañana. Si usted quiere ponerse de pie y nos acompaña en esta canción. Vamos a cantar con la música del cielo, vamos a cantar alegres porque cantamos para exaltar tu nombre. Amamos.
Amamos todo de ti, cielo y tierra te adoran, los reinos se rinden, Hijo de Dios tú eres por quien.
Tú eres por quien, mi Hijo soy.
Alabaremos, alabaremos.
por siempre. Sobre todo, Señor, nadie como tú, nadie como tú. A ti, por siempre te alabaré. De noche y gloria te daré, por siempre te alabaré. Por siempre te alabaré, día y noche de gloria yo te daré, por siempre te alabaré.
Gracias, hermanos, pueden tomar asiento. Mi nombre es Hugo Weinstein, soy uno de los pastores de esta iglesia y estoy aquí en este momento para darles a todos la más cordial y calurosa bienvenida. Este es el día del Señor y nos gozaremos y deleitaremos en Él. ¿Amén? Somos curiosos, ¿quiénes nos visitan en esta mañana por primera vez? Bienvenido, bienvenido. ¿Alguien más? Por este lado. ¿Alguien más? Hay una pareja muy especial a la cual queremos dar la más cordial bienvenida, aunque ya se la hemos dado en varias oportunidades. Queremos en esta mañana también darle la más cordial bienvenida a esta reunión a don Samuel Pérez Millos, don Samuel Pérez Millos y su esposa Susana. Bienvenidos, están en su casa. Dios los ha estado usando y estoy seguro que los ha de usar aún más. Quiero tomar unos breves minutos para hacer dos cosas en esta mañana. Una es hacer algunos anuncios, y normalmente no hacemos anuncios en este momento, pero esta semana es una semana con mucha actividad y quiero que prestemos mucha atención a los horarios y a las actividades. Lunes, mañana, 7:30, reunión con aquellos que están envueltos en algún ministerio. 7:30, mañana. Reunión con aquellos que son voluntarios o líderes o están envueltos en algún ministerio de esta iglesia y sus cónyuges. Mañana, ¿a qué hora? 7:30. Miércoles, ¿qué hora? 7:30. Última reunión de este año 2017 con el pastor Samuel Pérez Millos, a menos que lo convenzamos que se quede una semana más. Última reunión con Samuel Pérez Millos, miércoles, ¿a qué hora? 7:30. Jueves, damas, ¿a qué hora? 7:30. 7:30, 7:30, 7:30. No es difícil de recordar, ¿verdad? Reunión de mujeres, última reunión de damas de este año 2017. Y me han pedido a las hermanas de Life que pida a las hermanas que traigan algo salado. No sé si muy salado o poco salado, pero salado. Domingo, presten por favor, hermanos, a los horarios de esta reunión. Próximo domingo vamos a empezar las reuniones a las 10 de la mañana, como está anunciado en el boletín. Esta reunión va a ser una reunión muy especial, va a ser la reunión anual de ofrendas individuales y por familia. Es una reunión muy especial que hemos estado haciendo normalmente en la semana de Thanksgiving. Por razones logísticas hemos decidido cambiarla al próximo domingo. Es la reunión de ofrenda, 10 de la mañana, estemos aquí dispuestos no solo a ofrendar nuestros diezmos y ofrendas, sino también para ofrendar nuestro corazón. Y esos son los anuncios. Voy a pedir que todos inclinemos nuestros rostros, vamos a orar por la ofrenda en esta mañana. Si usted nos visita por primera vez, por favor, no se sienta de ninguna manera obligado a ofrendar. Si usted lo desea hacer, con mucho gusto, pero no se sienta obligado. Esta es una responsabilidad de aquellos que somos miembros de esta iglesia. Oramos al Señor. Padre, te damos muchas gracias por esta oportunidad de entregarte algo de lo mucho que tú nos has bendecido. Recíbelo, porque te lo entregamos con agradecimiento y con alegría en el corazón. Recíbelo, oh Señor. Te lo pedimos en el nombre de nuestro amado Señor Jesús, en cuyo nombre oramos y te damos gracias. Amén y amén.
Siempre.
fue quien es y quien vendrá. La creación hoy canta y damos gloria a Él. Santo, 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 Dios todopoderoso, que fue, quien es y quien vendrá. La creación hoy canta y damos gloria a Él. Tú eres digno por siempre y siempre.
Solo las voces.
Santo, 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 Dios todopoderoso, el buen quien es y quien
es. La creación hoy canta.
Santo, 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 Dios todopoderoso, quien fue, quien es y quien vendrá. La creación me canta.
Te canta, Señor, damos a ti toda la gloria, toda la honra, todo el honor, todo a ti te pertenece, Señor. Tu iglesia en esta mañana te adora, te bendice. Reconocemos que nada podemos hacer sin ti, Señor, sin tu presencia en nuestras vidas. Gracias por la calidad de tu presencia, gracias por tu ternura, Señor, gracias porque estás aquí en medio de tu pueblo en esta mañana, recibiendo nuestra adoración. Y a ti, solo a ti la queremos entregar, en el nombre del Señor Jesús.
No tengo nada para ofrecer, nada que te pueda sorprender, solo un corazón quebrantado una y otra vez. Y no hay nada que me enamore más, nada que me apasione más, solo tu presencia, solo tu mirada me hace suspirar. Perdona no tengo nada para ofrecer. Nada que me pueda sorprender, solo un corazón quebrantado una y otra vez. Solo tu mirada me hace suspirar.
Gracias. Con un corazón lleno de adoración llegamos a tu presencia, Señor. No hay otro mejor lugar que estar a tus pies, que estar cantándote, Señor. Gracias, gracias.
Como tú no hay otro Dios.
Es mi grato deber, mi tremendo grato y hermoso deber de presentarles a un hombre al cual considero un siervo de Dios. Es un hombre que ha estado en nuestra iglesia y con nuestra iglesia, orando por nuestra iglesia por muchos años ya, y al cual consideramos que es parte de nuestra iglesia. Don Samuel Pérez Millos, permíteme orar antes de entregarte el púlpito. Señor, te doy gracias por lo que tú vas a hacer en esta mañana a través de tu mensajero. Bendícelo, trae palabra tuya a su corazón y a su boca. Trae todo el consejo de tu palabra para un pueblo que está hambriento de ti. Señor, sacia nuestro hambre de tu persona, de tu presencia y de tu palabra. Bendícenos y bendice a nuestro querido hermano Samuel Pérez Millo al entrega. En el nombre de Jesús oramos y te damos gracias. Amén.
En los temas generales de integración de la Iglesia o en la Iglesia, quedaba para esta mañana el aspecto de la fe. De manera que llamo vuestra atención a un pasaje, seguramente muy conocido de todos, de la Epístola de Santiago. Santiago capítulo 2 y los versículos 18 al 26. Leo en la palabra del Señor y dice así: pero alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe por obras, y yo te mostraré mi fe por mis obras. Tú crees que Dios es uno, bien haces. También los demonios creen y tiemblan. Mas quieres saber, hombre vano, que la fe sin obras es muerta. ¿No fue justificado por obras Abraham nuestro padre cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar? ¿No ves que la fe actuó juntamente con las obras y que la fe se perfeccionó por las obras? Y se cumplió la escritura que dice: Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia y fue llamado amigo de Dios. Vosotros veis, pues, que el hombre es justificado por las obras y no solamente por la fe. Asimismo también Rahab la ramera no fue justificada por obras cuando recibió a los mensajeros y los envió por otro camino, porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obras es muerta. Cuando Martín Lutero leyó este pasaje, y lo leyó muchas veces, llegó a una conclusión. Esta es la epístola de Pájaro. Bueno, sin duda estaba condicionado por las circunstancias de su entorno y por la salvación por obras, y no entendió bien lo que el Espíritu dice aquí. La salvación, la justificación por obras es consecuencia de la justificación por la fe. De manera que Santiago es seguramente, en este escrito, es seguramente un pastor que está dando un sermón a la iglesia. La iglesia donde Santiago estaba como pastor era una iglesia muy grande. Mencionaba en la reunión anterior que el primer día fueron convertidos 3.000, después 5.000, luego era una gran multitud. Y dentro de la iglesia, Santiago tiene mucha experiencia y conoce los problemas de la iglesia y sabe las situaciones de la iglesia, y como pastor puede determinar muchos aspectos del rebaño que el Espíritu de Dios colocó bajo su custodia personal. Y este hombre sabe que hay muchos que hablan de fe. Y queda ahí su experiencia de vida. Y Santiago dice: basta de hablar de fe. Quiero ver las obras que esa fe produce. Porque si yo no veo el obrar de la fe, si la fe no produce obras, esa fe es muerta en sí misma. La vida cristiana se alcanza en un acto de fe. Cree en el Señor Jesucristo y será salvo. Creemos en Cristo y esa fe, instrumento, une vitalmente al hombre que cree, a la mujer que cree, a la persona que cree, la une vitalmente con Cristo. Y la vida de Cristo viene a servir de esa persona. Y esa persona puede dar un testimonio de fe, no solamente en el momento de creer en Cristo, sino en el tiempo de caminar con Cristo. El apóstol Pablo lo dice de esta manera: con Cristo estoy juntamente crucificado, ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí, y lo que ahora vivo en la carne lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. La vida cristiana es una vida de fe. No hay una fe de justificación y una fe de santificación y una fe de glorificación, es la misma fe. Lo que está diciendo la Biblia es que el que no tiene fe no puede agradar a Dios. Por tanto, la fe tiene una importancia capital en el desarrollo de la vida cristiana y en el desarrollo de la Iglesia. Ahora, si notas, a veces preguntamos, ¿cuál es el tema de la carta de Santiago? Y hay muchas respuestas según el lector de la epístola. Pero a mí me interesa muchísimo fijarme en detalles del texto bíblico. En esta epístola no hay, en el original griego, no hay menos de 14 veces que se menciona la palabra fe. Y en el pasaje que os he leído hay 7 veces. Nota el versículo 18, tú tienes fe, muéstrame tu fe, te mostraré mi fe. Versículo 20, el hombre vano, la fe sin obras, y así sigue el capítulo. Por tanto, el alma de la epístola, el núcleo de la carta, es precisamente este, la fe. Cuando yo leo la epístola con calma y veo esto, tengo que encontrar o buscar 3 cosas importantes en el escrito. En primer lugar, ¿qué es la fe? En segundo lugar, ¿cuál es la dinámica de la fe? Y finalmente, la responsabilidad que yo tengo frente a la demanda de la fe. Ahora, si tú observas un poco, y en el párrafo aparece 7 veces la palabra fe, la Biblia no es un libro de definiciones. La Biblia es un libro de fe. Luego, la Biblia no está definiendo la fe, la Biblia está demostrando la fe. La Biblia no está hurgando en el sentido de qué cosa es la fe. La Biblia pone ejemplos de lo que es la fe. Y la Biblia pone ejemplos de lo que es la fe en un estilo específico de vida. Mirad, por favor, el versículo 18. Pero alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. De otra manera, algunos hablan de fe. Yo soy un hombre de fe. Y la fe en este sentido se ha extendido tanto en cierto mundo llamado evangélico que ha destruido el concepto dinámico de fe. Algunas personas te impondrán sus manos y te dirán, por fe te declaro sano. Y resulta que no ocurrió nunca eso ni va a ocurrir. Y cuando tú vienes y dices a esa persona, esto no funciona, te van a devolver, como decimos en España, la pelota. Y te van a decir, no funciona porque no tienes bastante fe. Conozco un matrimonio que oraba por su madre enferma, y su madre enferma asistía a una iglesia de este tipo, y un día le dijeron, ¿sabe usted por qué no se sana? Pues no. Porque su familia no tiene fe. Es decir, pasó de la esfera de la iglesia a la esfera de la familia. Pero lo que dice aquí Santiago es, déjate de hablar de fe. Cállate en cuanto a fe. No digas yo tengo fe. Muéstrala. Quiero verla. Y la quiero ver por medio de las obras. Porque la fe que no produce obras no es fe. Está muerta en sí mismo, puede ser una credulidad. La expresión de vida vinculada con Cristo está en la fe. Con Cristo estoy juntamente crucificado, ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí, y lo que ahora vivo en la carne lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Ahora, la fe da firmeza a todo cuanto rodea la experiencia de vida cristiana. Y da firmeza porque la fe está vinculado a una persona, no a una religión, no a un dogma, no a una forma expresiva de valga la redundancia, de una expresión religiosa, no importa cuál sea. La fe está vinculada a una persona y la esperanza está vinculada a una persona. Cristo es en vosotros esperanza de gloria. Por tanto, la fe que se deposita en Cristo, la fe que depende de Cristo, la fe que vincula con Cristo, la fe que desarrolla la dinámica de vida de Cristo mismo como hombre, es la fe de la que Santiago habla en este capítulo. Y es sorprendente notar que la fe, que es un don de Dios, se va a manifestar en distintos aspectos de la vida cristiana, y Santiago va a hablar de por lo menos 5 personajes para hablar de la fe. Pero antes de eso quiero terminar este primer punto recordándoos que la fe es un regalo de Dios, es un don de Dios. Voy a la Biblia, leo Efesios capítulo 2 y versículo 6. Porque por gracia sois salvos, por medio de la fe, y esto no es de vosotros, es un don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Sé que hay una enorme discusión en distintos aspectos teológicos para definir si de lo que Pablo habla ahí, que es regalo de Dios, es la gracia o es la fe. Lees el texto y ahí no hay un artículo determinado masculino o femenino, hay un artículo neutro. Por tanto, lo que está diciendo Pablo es que todo lo que hay ahí es un regalo de Dios. ¿Cómo? La gracia, por supuesto, y la fe también. Porque la fe que salva es la fe que obedece, la fe que se entrega, la fe que renuncia al yo personal para sustituirlo por el gran tú de Dios que es Cristo. Y esto no es posible que surja del hombre natural. Dios enciende la mecha de la fe en el corazón de la persona, y esa persona, al impulso del llamado del Padre, a la conducción del Espíritu, entrega su vida a Cristo, pero no va a cobrar él ninguna gloria por ese hecho. No es que Dios haya hecho una obra grande, enormemente importante de la salvación, y tú tienes que hacer tu parte, que es creer. No, Señor. Una cruz suplementada es una cruz destruida. De manera que la gloria de la salvación no es nunca del hombre, sino de Dios. Y Dios da todo cuanto tú necesitas para que esto sea posible. Pero esa fe que decimos que tenemos se va a manifestar, dice Santiago, por medio de obras. Luego la fe se hace evidente. Yo creo, muy bien, ¿crees en quién? En Cristo. Si tú has creído en Cristo, necesariamente el Espíritu Santo te ha hecho nacer de nuevo. Y las cosas viejas pasan. Y ahora, dice Pablo, todas, absolutamente todas, son hechas nuevas. De manera que tú te vas a tu trabajo mañana por la mañana, y antes de ir al trabajo ayer eras una persona egoísta, buscadora de tu propio provecho personal, acaparadora del tiempo de la empresa y no sé cuántas cosas más, y de pronto has depositado tu fe, el Espíritu te ha cambiado, y mañana por la mañana el trabajo tuyo es diferente. Hace años estaba en Ríos. En esa iglesia había un hombre que trabajaba en una compañía de petróleos. Me vino a buscar después de la reunión de la noche y me llevó a su casa. Cuando subí al automóvil, salió como si lo persiguiera. Cada stop, ¡uy! Semáforo amarillo, ¡sí! Y yo dije, ¡oh! ¿Qué le pasará a este? Y le dije, ¿tienes algún problema? Y él me miró Me dijo, sí. Bueno, cuéntame. Estoy cansado, aburrido del trabajo. Yo dije para mí, bueno, tú puedes estar todo aburrido, pero no me mates, por favor. Le dije, ¿cuál es el problema? Cuéntame algo. ¿Qué haces? Trabajo en la compañía tal. ¿Y cuál es tu trabajo? Pues mira, por la mañana llego tempranito, me meto en el box, en la caja de trabajo, la secretaria me trae un plano para reformar, termino, lo imprimo, otro plano para reformar, y así, lunes, martes, viernes, jueves, viernes, esto no hay quien lo aguante. Y le dije, ¿y hablaste con el jefe? No, pero aunque hable con el jefe, no va a pasar nada. Le dije, inténtalo. Pero no con el jefe de la empresa, con el jefe tuyo. ¿Y quién es el jefe mío? Oye, alguien que te ha comprado. Te ha comprado y te ha puesto en el cajón de planos de esa empresa. Háblale. Dile que no estás conforme con eso, que te dé otro trabajo, porque no eres tuyo, eres de él. Un año después volví a la misma iglesia. El mismo hombre, el mismo coche. Me llevaba para casa, puso música, cantando, feliz. Y yo le miré, me acordé del año anterior y le dije, ¿qué tal el trabajo? Muy bien. ¿Cambiaste de empresa? No, estoy en la misma. ¿Cambiaste de sección? Tampoco. ¿Sigues en el mismo cajón haciendo planos? Sí. Entonces, ¿cuál es el problema? ¿Cuál es el cambio? ¿Cuál es la razón del cambio? Y dijo, mira, seguí tu consejo. Hablé con el jefe y me dijo, de momento ahí, y ahí estoy. La vida cristiana toma una dimensión diferente en la medida en que vives en la fe del Hijo de Dios. Y el apóstol me dice, porque si tuvieras fe como un grano de mostaza, dirías a este monte, pásate de allí y se pasará. Esta es la fe. La fe es el único modo, por favor, de vida cristiana. La fe es la única manera de desarrollo de una iglesia. Una iglesia que vive en dependencia de la fe es una iglesia en triunfo. Porque es llevada en triunfo siempre en Cristo Jesús. En segundo lugar, la dinámica de la fe. Vamos a tomarla a la luz de la epístola. Notad, por favor, si tenéis vuestras Biblias abiertas, los ejemplos que va a usar Santiago para hablarnos de fe. Mira el capítulo 2, donde estamos, el versículo 21. ¿No fue justificado por las obras quién? Abraham. Otro ejemplo de fe, inmediatamente en el versículo 25. Rahab. Otro ejemplo de fe, capítulo 5, versículo 10. Los profetas. Otro ejemplo de fe, capítulo 5, versículo 17, Elías. Luego, lo que está tratando de enseñarnos Santiago, al impulso del Espíritu Santo de Dios, es cómo funciona la dinámica de fe en la vida cristiana. Es decir, el camino que nosotros debemos seguir en una manifestación propia de compromiso de la vida de fe. Primeramente, pues, la fe de Abraham. La fe de Abraham es la fe que cree lo imposible. ¿Todos sabéis la vida de Abraham o no? Y de pronto Abraham, Dios le dijo, un día Abraham voy a hacer de ti una nación grande. Y Abraham dice, el Señor es capaz de hacer todo, pero realmente tenemos un problema. Tengo casi 100 años. No tengo hijos. ¿Qué problema? Y un día Dios viene a Abraham, ponía el otro día este ejemplo, y le dijo, Abraham, voy a cumplir la promesa. ¿Ah, sí? Sí. Te voy a dar un hijo. ¿A mí? ¿Al viejo Abraham? ¿Va a ser mío? Va a ser tuyo. ¿Y su madre quién va a ser? Sara. Sara. Si hace por lo menos 40 años que no puede tener hijos, normalmente, y además es estéril. Vamos, señor. ¿Crees o no crees, Abraham? Y él dice, sí, señor. Creo. Es la fe que cree lo imposible. Cuando nosotros oramos, a veces estamos orando por grandes cosas, ¿verdad? Pero Dios quiere que tu fe descanse pidiendo lo imposible. Cuando tú te limitas a orar por lo posible, pues ya es posible. Lo difícil es orar por lo imposible. Y yo tengo la seguridad de que la iglesia en Houston, la iglesia en Vigo, la iglesia en general, necesita entrar en el próximo año. Ya estamos casi en el próximo año, ¿eh? Dentro de nada entramos, si vivimos, en el 2018. Y este año, ese próximo año, Dios demanda de su pueblo fe para creer en lo imposible. Para dejar de vivir la teoría de la fe. Para dejar de pedir lo que es posible, que se cumpla. Vamos a la presencia de Dios. Y como aquel pueblo frente al mar que cierra su paso, creemos. Es imposible. ¿Has visto aquel acontecimiento? Moisés con todo el pueblo caminando por el desierto, y de pronto, en lugar de seguir el camino habitual, tuercen a la derecha. Y el desierto se levanta en torno al camino del pueblo en murallas insalvables. Y detrás de Moisés, ¿quién está? Bueno. Y delante de Moisés, caminando, yendo por ese camino, ¿a dónde va? A la playa. Y delante de la playa, el mar. Y de pronto Moisés dice, Señor, estamos en un problema. ¿Y qué le dice? ¿Qué le dice el Señor? ¿Por qué clamas a mí? ¿Cómo? ¿Por qué clamo a ti? ¿Cómo lo voy a clamar a ti? Di a ese pueblo que marche a dónde? Al mar. Y Moisés dice, vamos, porque creo lo imposible. La dinámica de fe, cree lo imposible. El obrar de la fe, cree lo imposible. Por tiempo, yo estuve con Susana orando por un asunto familiar. Y un buen día Susana me dijo, saliendo de un sitio donde estábamos parando para una clase en el instituto, me dijo, no puedo creer, en esto no oro más. Bueno, estábamos esperando una respuesta. Y yo le dije, ¿viste tu computadora? No, pero ¿para qué voy a...? Y abrió su máquina. Y estaba la respuesta que esperaba. Yo he visto funcionar en mi vida y tengo una fe tan pequeña que es como un pábilo que humea. Pero he visto funcionar a Dios. Y he visto a Dios llevarme por caminos imposibles. Y he visto a Dios abrir cielo luminoso en mi vida. Y he visto a Dios abrir caminos nuevos que yo no conocía. Tengo que creer en lo imposible. Ahora Santiago avanza un poco más. Versículo 25. ¿Y de quién habla? Asimismo, también Raab la ramera. Oh. ¿Cuántos golpes hemos dado a Raab? Fíjate tú, una prostituta, no sé qué, no sé cuánto. Observa la vida de Raab y notarás que es la fe que exige un cambio de pensamiento. Rab es idólatra. Rab piensa que los ídolos de allí, posiblemente Rab sea una prostituta sagrada de la diosa Asera. Es muy probable, no que tenga una casa de prostitución, no. Esto, pero no importa, no importa, no discutamos de ese tema, porque perdemos el tiempo y no es doctrina fundamental. Ahora lo que sí sé es que le llama así. Bueno, pero ¿Rab creyó o no creyó? Y el pensamiento de Rab cambió radicalmente. De manera que cuando los espías de Josué vienen, aquella mujer es tan creyente como los israelitas. Y aquella mujer da un testimonio abierto del Dios de Israel. Dios os ha entregado la tierra. Yo sé que Dios os da todo esto, porque el miedo de vuestro Dios está en el corazón de todos los habitantes de la ciudad. Mira, están cerrados, puertas cerradas, muros. Tienen miedo. Yo sé que vuestro Dios es Dios. Y aquella mujer cambia de pensamiento. Escucha la Biblia. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Nosotros a veces tenemos una dinámica de fe muy curiosa. A veces pensamos o creemos que más de lo mismo va a producir un cambio. Pues no, señor. Si no produjo un cambio ya, no le des más porque no va a producir cambio. Yo tuve un automóvil hace muchos años. Era un Morris 1100, cuadradito, muy lindo, muy estable. Coche bárbaro. Pero esos ingleses tenían un carburador muy curioso. Resulta que el carburador tenía aceite, un depósito de aceite. ¿Y cómo funcionaba? No lo sé, no importa, pero sé que tenía que tener aceite allí. Y un día se me para el cacharro ese en la carretera, tengo que llevarlo a un garaje, a un mecánico, en un pueblo, entro y me dice, mire, el mecánico es muy bueno, voy al mecánico. Le dejo el coche, me dijo, vaya a comer, cuando venga, vuelvo, y me dice, ¿tiene usted averiado el carburador? ¿Sí? ¿Sí? ¿Está lleno de aceite? Déjelo, déjelo, déjelo. No tiene ni idea, porque necesita eso. De manera que lo que él pretendía era rellenar. No, 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 no le toque, déjemelo, déjemelo. Efectivamente, conseguí llegar a otro pueblo y me arreglaron el coche perfectísimamente, sin problemas. Estamos viviendo en un tiempo en donde estamos mirando a los demás para imitarlos. Esto le resulta, aquello le resulta. Y estamos cambiando nuestra forma de expresión de cultos, copiando de otros. Y al cabo de un tiempo estamos aburridos de lo que los otros hacen, porque nuestra dinámica no produjo un cambio en el modo de pensar. Necesariamente tenemos que cambiar el pensamiento en la carrera de la fe. Y tenemos que dejar el mensaje humanista de la iglesia evangélica del día de hoy en muchos lugares del mundo. Ese mensaje que satisface a los que vienen porque no les habla de ningún problema pecaminoso de ellos. Simplemente les dice, tú eres un buen muchacho y si tienes un problema no te preocupes porque tú puedes. Mensajes, ¿sabéis cómo se llaman? Motivadores. Pero resulta que la fe exige un mensaje bíblico. Y lo que el pueblo de Dios necesita no son mensajes motivadores. ¿Alentadores? Por supuesto que sí. A la luz de la Biblia y de acuerdo con ella. Pero cuando ese mensaje motivador estropea muchas vidas, cambiamos al sentido opuesto de la ley del péndulo y entramos en la dinámica de la rectitud de la ley extrema del condicionante de que hay que hacer y si no lo haces no eres un buen cristiano y cosas por el estilo, y cargamos al pueblo de Dios con cargas que Dios no ha establecido para un pueblo libre. ¿Sabéis lo que ocurre? Estamos en la dinámica de una fe que no cambia porque siempre se hizo así. Hay un experimento muy curioso que se hizo en una universidad. Se construyó una jaula grandota y se metieron 5 monos dentro de la jaula. Mangueras de agua a presión fuera de la jaula. Y encima de la jaula le pusieron a los monos unos plátanos. ¿Sabéis lo que hicieron los monos? A por el plátano. En cuanto saltaron a por el plátano, mangueras de presión, monos abajo. Al cabo de un tiempo de esta práctica, los monos miraban los plátanos, no se movía ninguno. Entonces sacaron un mono y pusieron uno nuevo. ¿Qué hizo el nuevo? A por el plátano. ¿Sabe lo que hicieron los otros? Le cayeron encima y le dieron una palita. Luego fueron sustituyendo otro y otro, hasta que por último había 5 monos nuevos dentro de la jaula. Cuando uno se atrevía a subir a por el plátano, leña. ¿Por qué? Porque siempre se hizo así. Y ahí tienes la dinámica. Siempre se hizo así. Cuando alguien viene y dice cambiemos, paliza, porque la fe no se ha entendido. La fe exige un cambio de pensamiento. ¿Cuándo? ¿De vez en cuando? No, permanente. Renovaos en vuestra mente. La otra fe de la que habla aquí es la fe que no se conforma con la situación. Capítulo 5, versículo 10. Hermanos míos, tomad como ejemplo de aflicción y paciencia a los profetas que hablaron en el nombre del Señor. Uy, los profetas no se conformaban con la situación que había. Estaban viviendo un mundo de dificultades, de incredulidad, de miseria, de pecado, etcétera, etcétera. Ningún profeta se conformó con eso. Ninguno de ellos dijo, bueno, este es el problema del mundo actual, es la situación actual. Dios demanda de su iglesia una fe que no se conforma. Estamos en un mundo en donde se habla de pecado abiertamente legalizado, donde las prácticas prohibidas por la Biblia y prohibidas por la conducta de la ley natural se han regularizado. Y la Iglesia lo único que dice de esto es, bueno, eso es natural del mundo. No, señor, eso no es natural para el mundo. Y yo no puedo conformarme con la situación. Porque aquellos hombres, debido a que no se conformaron con la situación, apagaron fuegos impetuosos. Viene el rey y le dice a aquellos hombres, tenéis que adorar la imagen que yo levanto, ¿qué dicen ellos? No. Pero si es la situación, no me conformo con ella. Y el Dios de la Biblia, actuando en la fe que no se conforma, transforma las cosas y cambia las cosas. Santiago me habla de las pruebas, capítulo 5, versículo 11. ¿Y qué dice? ¿Habéis oído la paciencia de quién? De Job. Oh, Job. Job es el ejemplo de la paciencia por el sufrimiento. ¿Conoces bien la historia de Job? Job se acuesta una noche rico y se levanta pobre. Se acuesta con familia, se levanta sin hijos. Se acuesta respetado, se levanta cuestionado. Y si todo esto fuese poco, se acuesta teniendo una esposa y se levanta con una mujer que lo desprecia y que le dice, aún vives, hombre. A ver si te mueres de una vez. Y Job es un hombre que dejó su camita y dormía sentado en la cenita en donde se quemaba la basura de la casa. ¿Y por qué Job? Bueno, lee la historia. Porque el olor de la boca de Job era tan hediondo que no había quien lo soportara. Y porque de las manos de Job, de las costras, salían gusanos. Y ahí tienes a un hombre. Pero este hombre es un hombre que sabe que Dios actuará. Escucha, escucha esa fe. Aunque él me mate, yo esperaré en él. Job capítulo 13, versículo 15. ¿Quién es la expresión perfecta de la fe de Job? Yo sé que mi Redentor vive y que se levantará en el polvo. Y después de deshecha esta mi piel, he de ver en mi carne a Dios. Y todos miramos a Job mirando al cielo. ¡Oh! Es lo que está diciendo. Me va a tener allí, voy a cambiar, esta carne va a ser transformada, voy a estar... Job no está pensando para nada en el cielo. Job dice, estos amigos míos están cuestionándome porque estoy enfermo, porque estoy miserable. Y ellos dicen, ninguna persona justa es tratada así por Dios. Vaya amigos que tenía Job. Grandes consoladores la primera semana, cuando estuvieron callados. Pero cuando empezaron a hablar fueron un problema serio. Y Job dice, tengo fe. Dios va a intervenir. ¿Intervino? Por supuesto. Levantándose en el polvo donde Job estaba, sanando la enfermedad de Job y diciéndole a sus amigos, acudid a él, porque él intercederá por vosotros. Hermanos míos, amados, en medio de las pruebas necesitamos la fe que cree que Dios actúa en ellas. No hay prueba, por grande que sea en tu vida, que pase solo, porque estás en las manos del Señor. ¿Dios te ha colocado en la mano de Jesús o no? Sí. Y el Padre ha puesto su mano sobre la mano de Cristo. ¿Y dónde estás tú? Entre la mano que te sustenta y la mano que te protege. Y un día el Padre del cielo sabe que tu fe necesita ser afirmada y abre sus dedos y permite que la prueba entre. ¿Dónde pasa la prueba? En el mismo sitio donde estás, en la mano de Jesús. Por eso cuando viene la prueba intensa, cuando el dolor sube, cuando los problemas azotan, cuando las lágrimas afloran, cuando la desesperación, humanamente hablando, es el camino de tu andadura, escuchas a Cristo, que tiene una promesa para ti. Con él estaré yo en la angustia. La fe que cree que Dios actuará en las pruebas. Por último, la fe de la soledad. Capítulo 5, versículo 17. Elías era hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras y oró fervientemente, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Y cómo terminó Elías? Solo. Terminó solo, escapado. La cabeza de Elías estaba puesta a precio. Y Elías se metió en la cueva y el cuervo le traía la comida diaria. Un milagro, porque que el cuervo te traiga carne es muy, muy, muy difícil, porque le gusta a él que traía. Y Dios había abierto agua bastante en el arroyo y un buen día el arroyo no tenía agua y el cuervo no vino. Y dice Elías, bueno, ¿qué problema? Vete a casa de una mujer viuda. ¿De una mujer viuda? Sí. Yo he mandado que te sustente. Bueno, allá va. Y finalmente, en la experiencia de la vida de Elías está debajo de un árbol con una terrible depresión. Quiero morirme. Y Dios sabe que su chiquito está enfermo y deprimido. Y va a él y le dice, ¡vamos, hombre! ¡Que la fe no es...! No hace nada de eso. Le dice, vamos, Elías, la depresión se cura con comida saludable, come, y con una excursión, 40 días hasta el monte de Dios. Y cuando llegó allí, ¿qué hizo Elías? Lo mismo que hizo antes de marcharse. Debajo de un árbol y a ver si me muero. Y es cuando Dios viene y le dice, Elías, ¿cuál es el problema? Estoy solo. Y me buscan. Pero hay un problema, que si me encuentran y me matan, tú te quedas solo. Porque no hay nadie que te ame en la nación. Me imagino, no sé si el Señor, Dios de la gloria, se sonríe, pero permíteme la licencia. Se acerca Elías sonriendo y le dice, vamos, hombre, vamos. Si tuvieras una docena contigo, ¿te valía? Claro, yo haré que haya 7000 cuya rodilla no se doble delante de Baal. Tienes compañía, nunca estás solo. Dios está contigo. En mi experiencia de vida de ministerio a lo largo de 35 años, a pleno tiempo, he pasado por muchas circunstancias. Y una de las circunstancias siempre de ministerio, yo creo que el Señor me dejó llegar a ella, ¿sabes para qué? Para aprender a callar la boca. No arregles, me dice Dios, las cosas, tú las arreglo yo. Y yo arreglo las cosas, y Él a darme. Claro, naturalmente. Y un día me levanté por la mañana, me fui a mi despacho, me senté en la mesa y le dije al Señor, no tengo ganas de orar ni de leer. Y abrí mi Biblia, a propósito, en el Salmo 23. Empecé a leer el Salmo. Lo leía mecánicamente. Mi pensamiento estaba en el problema. Y dije al Señor, no puedo hacerlo así, Señor. Y empecé a leer en alto. Jehová es mi pastor, nada me faltará, etcétera, 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 etcétera. Y de pronto llegué al versículo 5. Aderezas mesa delante de mí, en presencia de mis angustiadores. Y es como si el Señor me dijese, vamos a ver, Samuel, ¿qué tienes a tu alrededor? Angustiadores. ¿Y cuál es el oficio de ellos? Angustiarte. Están haciendo lo que saben hacer. Y de pronto el Señor empujó los angustiadores y puso una mesa. Me dijo, siéntate, vamos a charlar tú y yo. He aprendido que nunca estoy solo, porque Él siempre está conmigo. La responsabilidad mía esta mañana es tomar una decisión en relación con la vida de fe. Es entender que la fe cree lo imposible. ¿Estás dispuesto? Es entender que la fe no se conforma con el entorno. ¿Estás dispuesto? Es la fe que cree que Dios te puede levantar de la situación más angustiosa, ¿lo crees? Pero esta fe comienza por recibir a Cristo como Señor y Salvador personal. No hay fe que funcione si no la has depositado en el que tiene todo el poder en el cielo y en la tierra. Y de esta manera y de esta forma te ha traído el Señor tal vez esta mañana. para un encuentro personal con Él, para un decirle a Jesús, creo, Señor. Escucha la Escritura y termino. Venid a mí, los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Es el llamamiento universal para esta congregación esta mañana. Es el llamamiento para aquel que conoce a Cristo teóricamente, pero no le ha dado su vida. Y Cristo esta mañana te dice, ven a mí, cree en mí. Y quieres decir a Jesús ahora, Señor Jesús, te recibo como mi Salvador personal. Creo en ti. Te doy mi vida para que tú la transformes. Quiero sentirme cerca de ti, en contacto contigo. Quiero saber que tengo perdón de pecados y vida eterna. Aquí estoy, Señor. Te doy mi vida. Oh, si hay alguna persona así esta mañana. Yo quiero invitarte a que ahí donde tú estás, digas a Cristo, creo, Señor, solamente eso. Y si alguien lo ha hecho, voy a pedirle que por favor levante su mano donde está. Dios te bendiga. Que Dios te bendiga. Personas que están creyendo en Jesús esta mañana y ejerciendo su fe. ¿Hay alguien más? Alguien que dice al Señor, creo, Señor, creo en ti. Pero el llamado es también para todos los que esta mañana estáis viviendo una fe vacilante. Dios os llama al compromiso de fe. Y tú tienes que decir al Señor, creo, Señor, ayuda mi incredulidad. Y comienzas a caminar en una nueva experiencia vinculado con el Señor. Y si hay alguien esta mañana aquí que necesita un reencuentro con Cristo, un fortalecer sus promesas, un caminar más cerca de Jesús, y quiere que los pastores de la iglesia oren por él o por ella, voy a pedirle que también donde tú estás levantes tu mano para saber que hay creyentes entre nosotros hoy que están tomando, Dios te bendiga, que están tomando el desafío de la fe. Y el Señor hará su obra y saldremos no solamente hablando de fe, viviendo la experiencia de la fe. Dios asista a nuestras necesidades. El Espíritu impulse nuestros corazones. Y seamos todos creyentes de fe genuina. Dios añada su bendición.
Muchas gracias, don Samuel, por esta palabra de Dios. Es hora de que ahora hablen ustedes. El mensajero dio el mensaje y ahora espera a Dios una respuesta de los que oímos el mensaje. No puedes salir como entraste, tienes que salir diferente. Si has creído la palabra, tiene que pasar algo en tu vida hoy. Para empezar, si no eras de Cristo, no eras del Señor y has creído la palabra, tienes que manifestar que la recibes hoy en tu corazón. Algunos dos o tres levantaron su mano. Voy a pedir que pasen aquí adelante para confirmar esa fe y para poder recibir un regalo, un presente de la iglesia que usted pueda llevarse hoy a su casa. Si hay personas que no levantaron la mano porque la fe era tan pequeñita que les dio vergüenza levantar la mano, espero que esa fe pequeñita le lleve a Cristo y no se vayan de acá sin recibirlo en su corazón. Y si usted, hermano querido, como ya escuchó, tiene un mensaje, un problema, hay un mensaje de Dios para usted, no se vaya. Si quiere que alguno de los pastores ore por usted y por el problema. Los demás, disfruten este hermoso día que Dios nos dio. Que el Señor los bendiga, pero escuchen. El miércoles tendrán la última oportunidad de escuchar a nuestro querido hermano Don Samuel Pérez Viños. Esperamos que todos ustedes estén aquí el miércoles para escuchar el último mensaje que Don Samuel va a dar a la iglesia en Houston. Todos invitados, 7:30 p.m. Que el Señor les bendiga. Vamos a ponernos de pie y terminar con una palabra de oración. Señor y Padre, te damos gracias por aquellas personas que escucharon tu voz y creyeron tu mensaje y que recibieron en su corazón la salvación por su fe puesta en el Señor. Si hay alguna persona que no lo hizo y está indecisa, que tú lo guíes por medio de tu Santo Espíritu para que pueda hacerlo ahora, antes que sea demasiado tarde. Y a todos los demás, Señor, que hemos sido tocados con tu palabra, que tú nos lleves a casa, comenzando a vivir una vida de fe. Te amamos, Señor, bendecimos tu nombre y te damos gracias por tu palabra, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Que el Señor les bendiga ricamente, los que quieran pasar aquí adelante para orar, o los que levantaron su mano que habían recibido a Cristo, por favor, no se vayan, pasen aquí adelante.